solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huele Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Estamos comenzando lo que hemos preparado como un resumen de noticias de todo lo que se dio en el año 2010, así es que los invitamos a que nos acompañen, a que nos hagan sus comentarios. Estamos ahora en cabina trabajando para hacer un recuento anual de las luchas nacionales e internacionales, de las resistencias en México y el mundo. Vamos a comenzar ahora con el mes de enero y lo que sucedió en México con los compañeros de la resistencia electricista. El año 2010 estuvo marcado por la presencia de la resistencia electricista. Recordemos que el 10 de octubre de 2009, la Policía Federal ocupó las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el 11 de octubre se conoció el decretazo por el cual el gobierno federal extinguió esta empresa, dejando sin trabajo a más de 44.000 trabajadores. El SME inició en 2010 un duro golpe a cuestas. El 12 de diciembre, la juez federal, Guillermina Coutinho, había negado el amparo contra el decretazo, acortando las vías legales y enviando el conflicto a un tribunal colegiado. Varias fueron las líneas de acción del SME, movilización masiva y también locales, volanteos y mítines en todas las regiones del centro del país, recursos legales y negociaciones con actores políticos, defensa de sus presos y detenidos. También hubo una difusión de sus críticas ante las políticas y acciones gubernamentales.
Iniciamos el año 2010 reportando la detención de 7 miembros del SME acusados de robar de una oficina de correos cientos de recibos de la Comisión Federal de Electricidad, hecho ocurrido el 31 de diciembre. El 2 de enero los compas fueron liberados pagando una fianza de 6,000 pesos cada uno.
Y el 1 de enero en Nuevo Necaxa, Puebla, se realizó una caravana de todo el pueblo contra la presencia de la PFP, que el día anterior había entrado hasta el centro en abierta provocación hacia los pobladores.
Otra pauta del conflicto electricista fueron las repetidas agresiones de los federales contra los esmeitas. El 3 de enero se produjo un enfrentamiento en la subestación de San Sebastián, Jolalpan. Se reportaron 6 lesionados, 3 de ellos trabajadores del SME.
El 5 de enero se realizó una visita masiva a la pista de hielo del Zócalo como regalo de Reyes a los hijos de los electricistas. También se produjo el disturbio eléctrico más grande hasta entonces en la ciudad Monstruo. Un interruptor explotó en la planta de Nonoalco, causando 2 trabajadores heridos y un corte de casi media hora afectando 2 delegaciones de la ciudad Monstruo.
El martes 6 de enero se dieron varias movilizaciones electricistas, incluyendo una posada esmeíta en la casa de Javier Lozazno en Coajimalpa, el ingreso a la Catedral Metropolitana, un mitin a las puertas de Palacio Nacional, donde electricistas y ciudadanos solidarios quemaron recibos de la Comisión Federal de Electricidad. Finalmente se realizaron visitas de cortesía a una reunión de liquidados encabezados por Jorge Sánchez. Se marchó a la sede del PRI y se realizó un volanteo en Tlatelolco, concluyendo con un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Día de Reyes muy movido para los electricistas.
Y en el Estira y el Afloja, el 7 de enero, decenas de federales agredieron al plantón de la subestación Tacuba sobre la avenida Las Granjas en Azcapotzalco. Por la noche, la Policía Federal embistió la barricada autónoma de la planta generadora de lechería en Estado de México, que había sido uno de los pocos intentos de resistir con acciones directas al decretazo. Al día siguiente, viernes 8 de enero, fueron detenidos Enrique Mejía García y Sergio David Rodríguez Martínez, que participaban en la barricada de lechería. La madrugada del 14 de enero, Enrique y Sergio quedaron finalmente libres.
Uno de los rasgos más controvertidos de la resistencia del SME ha sido la disposición de su dirigencia, encabezada por Martín Esparza, para intentar negociar con el gobierno a la menor provocación. y casi siempre sin haber generado las condiciones para lograr la satisfacción de las demandas. A lo largo de todo el año, asistimos a múltiples intentos de negociación sin que ninguno fructificara. Así, el 8 de enero, y ante el aumento de los disturbios eléctricos y las confrontaciones entre electricistas y policías federales, y gracias a la intervención de 5 capos notables de la política nacional, se anunció la disposición del ESME y del gobierno para entablar negociaciones. Esta decisión puso fin a una huelga de hambre que esmeitas de Necaxa intentaron instalar en el Zócalo capitalino y que finalmente instalaron en el plantón de Reforma e Insurgentes.
Para el 15 de enero de 2010 se encontraron la dirección esmeita y la representación del gobierno federal encabezada por el secretario de Gobernación, misma que se limitó a recibir las propuestas del ESME y a plantear una nueva cita. Desde estos primeros encuentros era evidente que el gobierno estaba administrando el conflicto, pero la dirección esmeita eligió anunciar una y otra vez que la victoria estaba cerca.
Otra vertiente de la lucha electricista ha sido la de promover la participación de los usuarios de Luz y Fuerza a través de quejas ante la Profeco. El jueves 14 de enero se depositaron las primeras 2.500 quejas. El domingo 17 de enero se realizó un acto en Tlalpan, donde se invitó a levantar las quejas contra el mal servicio que prestan los contratistas de la comisión en la región centro del país. Brigadas del ESME recorrieron las colonias afectadas por apagones a fin de denunciar el decretazo e invitar a no pagar la luz.
Los apagones y los cobros excesivos provocaron la reacción de los pobladores, que en diversas colonias de Ciudad Monstruo han realizado bloqueos. El 15 de enero, habitantes de Tepito bloquearon el eje 2 Norte tras 10 días sin luz. El 17 de enero también se bloqueó la intersección de Aquiles Cerdán, Tezozomoc y Camarones en el Norponiente. Situaciones similares se produjeron en Estado de México e Iztapalapa.
El ESME también ha recurrido a instancias internacionales. El lunes 18 de enero viajaron a Estados Unidos representantes del sindicato para interponer 2 denuncias contra el gobierno de FECAL por violar las garantías laborales de 44.000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el organismo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, encargado de los asuntos laborales.
Para el viernes 22 de enero de 2010, por la mañana, la Policía Federal desalojó el campamento esmeita en la Central de Servicios de Tenango del Valle. Los federales usaron toletes y gases lacrimógenos para desalojar a los electricistas. Ese día, en Ciudad Monstruo, se realizó un segundo encuentro entre el ESME y Gobernación, sin resultados concretos. El gobierno federal insistía en que la única solución era la recontratación caso por caso y sin relación con el ESME.
El 25 de enero se conoció que la Organización Internacional del Trabajo retomó la queja del ESME contra el gobierno de FECAL por la extinción de Luz y Fuerza. El organismo internacional llevará a cabo una investigación que puede colocar a México en la lista de los países donde no se respetan los derechos laborales.
Una de las aristas más importantes del conflicto electricistas, comenzándose a revelar en este inicio de 2010, es la de los juzgosos negocios que se mueven en torno a las infraestructuras eléctricas. El 26 de enero, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Orcasista, anunció la licitación de 21.000 kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad a empresas privadas. El ESME denunció que el gobierno recibirá solo 18% del costo pagado por la creación de esa infraestructura.
Y para cerrar el mes, el viernes 29 de enero se realizó en Ciudad Monstruo una megamarcha, donde convergieron los principales contingentes sindicales, electricistas, maestros democráticos, mineros y miembros de la Unión Nacional de Trabajadores, así como del Frente Sindical Mexicano, además de algunas organizaciones campesinas como la CNC y la CEMPA. La movilización culminó con la instalación del plantón electricista, cuya demanda central era la recontratación colectiva para los esmeitas.
Y ya en este recuento de 2010 vamos a trasladarnos al sur de México con esta guerra en Chiapas. Y mientras el dos caras gobernador Juan Sabines se hace pasar por demócrata y moderno, la guerra contra las comunidades en resistencia continuaba. Sean zapatistas, adherentes a la otra campaña o de cualquier otra afiliación, Las denuncias de las comunidades dibujan un mapa de represión que abarca desde la intervención armada, sobre todo a cargo de paramilitares, hasta los mal llamados proyectos de desarrollo que desplazan población y crean ciudades rurales sustentables. En enero de 2010 conocimos las siguientes disputas por el territorio.
31 de diciembre de 2009, indígenas celtales del centro de Bachajón, municipio de Chilón, en la ranchería Cumbre Nahshoj, adherentes de la otra campaña, tomaron el rancho Jotacantil, tras recuperarlo de manos de priistas.
El 29 de enero, la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha denunció el desalojo y destrucción de la comunidad indígena Laguna San Pedro, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, ocurrida el 22 de enero. El desalojo responde a la intención del gobernador de, entre comillas, reforestar el área y establecer centros ecoturísticos privados en Montes Azules. En este operativo participaron policías estatales y federales y tropas del Ejército Federal.
En Francia hubo un encuentro europeo de solidaridad con la autonomía zapatista. Como prueba de que la lucha zapatista sigue vigente, los días 15, 16 y 17 de enero se realizó en París, Francia, el Encuentro Europeo de Solidaridad con la Autonomía Zapatista, en el que participaron compañeros y compañeras de Francia, Italia, Dinamarca, Estado Español, Alemania, Grecia, Suiza y Bélgica. Estos compas propusieron diversas formas de seguir acompañando la construcción de las autonomías en Chiapas.
Siguiendo con Chiapas, en este 2010 se realizó el Seminario Internacional de Reflexión y Análisis. Del 30 de diciembre al 2 de enero se reunieron intelectuales y académicos en el CIDESI Unitierra de Chiapas, dentro del Seminario Internacional de Reflexión y Análisis, que se celebró en ocasión de la publicación del libro Primer Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Ubrí, con una serie de 6 sesiones o conferencias colectivas en las cuales participaron Luis Villoro, Paulina Fernández, Javier Silicia, Walter Magnolo y Pablo González Casanova. Se dio continuidad al esfuerzo de pensamiento antisistémico que nació aquí, allá en Chiapas, en nombre del notable antropólogo Andrés Ubrí. Puedes descargar los audios en la dirección piezasdelrompecabezasdelaotra.org/copia.
Y en uno de los temas que ocupó la atención en este 2010 en Ciudad Juárez. Nomás comenzando el año, se conoció que el domingo 3 de enero fue asesinada Josefina Reyes, activista de Ciudad Juárez que encabezó el movimiento contra la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano y la Policía Federal, a raíz de que uno de sus hijos fue levantado por un comando del Ejército y otro fue ejecutado. Josefina fue una de las primeras mujeres que denunciaron los abusos de violencia contra las mujeres y de igual manera alzó su voz para denunciar la militarización de Juárez lanzada por Felipe Calderón a su llegada a la presidencia. Los días 7 y 9 de enero se realizaron actos de protesta en Ciudad Juárez contra el asesinato de Josefina Reyes.
Y viajando hacia Oaxaca, la zona triqui se vistió de rojo. Otra región de gran conflictividad, la región triqui de Oaxaca, también inició el 2010 con un asesinato. El 1 de enero, en San Juan Copala, fue asesinado Isaías Bautista Merino, hermano de una de las locutoras indígenas triqui, asesinadas en una emboscada en abril de 2008.
A lo largo del año hemos ido dando algunas cifras de la crisis. 2010 inició con más de 3.110.000 personas desempleadas. Buen trabajo, Mr. Fecal, presidente del desempleo. El alza de los precios ha sido otra constante, pues la tortilla alcanzó en enero de 2010 el precio de 9 a 10 pesos por kilo, y durante los primeros 15 días de este año, los precios de 45 alimentos, principalmente frutas y verduras, aumentaron entre 10 y 15% en promedio en sus ventas al mayoreo, respecto de los precios que tenían en enero de 2009.
Y siguiendo con esa línea de la crisis, la educación la encontramos como un privilegio. Otro tema que cobró fuerza fue el de los ninis, frívola denominación con la que los políticos y comunicadores designan a los jóvenes que no tienen ni escuela ni trabajo. Según la Secretaría de Educación Pública, hay 7.5 millones de jóvenes que no asisten a la universidad y 2.4 millones fuera de la preparatoria. El especialista Manuel Gil Antón estima que la cifra de excluidos de la educación universitaria es de 8.250.000 jóvenes en edad de cursarla. Esto da como resultado 10.650.000 jóvenes marginados de esos niveles educativos. Se calcula que la mitad de quienes tienen edad de cursar estudios medios y superiores no lo hacen.
Y en una buena noticia para iniciar el año, Radio Tierra y Libertad de Monterrey regresó al aire. El miércoles 27 de enero se conoció la decisión de la COFETEL que otorgó permiso de transmisión para nuestra radio hermana Radio Tierra y Libertad de Monterrey, que transmitirá en el 98.5 de la FM.
El saqueo del río Quetzala. Desde Sulhá Guerrero, nuestros hermanos de Radio Ñomdá denunciaron el saqueo que durante años ha sufrido el río Quetzala a manos de Norberto Rodríguez, conocido en la región como el señor Pagua. Este saqueo se ha hecho durante 20 años y ha provocado daños al río constatables a simple vista, como son el descenso del nivel, la desaparición de toda fauna acuática, disminución de la humedad de las tierras cercanas a la ribera, contaminación del agua por el aceite que tiran las máquinas al río, y en otras partes las riberas del río han sido modificadas por las maquinarias.
Tenemos también algo de noticias de presos de Atenco. En el frente de los presos políticos, 2010 inició con una buena noticia. El 5 de enero, la Suprema Corte de Justicia anunció que atraía los amparos de los 12 atenquenses que continuaban presos tras la brutal represión de mayo de 2006. Otro caso emblemático fue el de los presos políticos de Candelaria, Campeche, que participan en la lucha contra las altas tarifas eléctricas. El lunes 25 de enero, el Tribunal Unitario de Circuito de Mérida resolvió el juicio de amparo a favor de Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contreras, porque no se acreditan ninguno de los dos delitos por los que se les dictó el auto de formal prisión. Los compas de Candelaria, Campeche, debieron esperar aún por su libertad.
Bueno, pues ahora sí, con los ataques a defensores de los derechos humanos, el gobierno, los cuerpos represivos y los poderes locales no han escatimado recursos en su guerra contra la población. Uno de sus recursos favoritos ha sido la agresión y el hostigamiento contra organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos.
El 15 de enero, elementos de la Marina dispararon y desaparecieron al señor Jacinto Millán Barrera, integrante de la organización ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, que se opone a la tala inmoderada y explotación irracional de recursos naturales en Guerrero.
El 16 de enero, los compas de Tadeco, Taller de Desarrollo Comunitario, denunciaron nuevos hostigamientos en su contra, seguimientos de personas en vehículos, vigilancia de su local en Chilpancingo, llamadas intimidatorias y hostigamientos en su módulo de información en la Plaza Central.
A finales de enero se conoció el informe de Human Rights Watch que daba cuenta de la tragedia por venir. En este informe podemos leer que entre 2006 y 2009 aumentaron 600% las quejas por violación de garantías fundamentales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al tiempo que se documentaron 128 agresiones contra defensores de derechos humanos, de las cuales 10 asesinatos.
Para el 22 de enero, Amnistía Internacional reportó 15 casos de asesinatos, amenazas y ataques contra activistas ocurridos en 2007 y 2009 en México. Nancy Tapias Torrado, investigadora de Amnistía Internacional, señaló que México es el país más peligroso de la región para la actividad que realizan las defensoras y defensores de derechos humanos, incluso más que Colombia y Guatemala, que ya es mucho decir.
Mujeres presas por abortar. Como un cáncer, se extienden las legislaciones que criminalizan el aborto. A finales de enero se informó que en Veracruz, 15 mujeres habían sido encarceladas por interrupción de sus embarazos, bajo el infame cargo de homicidio calificado u homicidio doloso.
En Monsanto también tenemos noticias de esta empresa transnacional. Dicen Monsanto ganador en el negocio de transgénicos. Hablar de Monsanto es hablar de los intentos del capital de privatizar la vida misma, y es que el gigante de las semillas transgénicas y los pesticidas asesinos de la diversidad han logrado éxitos significativos de la mano del gobierno y también al servicio de las transnacionales. En México ha recibido autorización para cultivos experimentales de maíz transgénico. El 25 de enero, las autoridades mexicanas autorizaron la importación de 3 variedades de maíz transgénico.
Y pasando a algunas noticias internacionales destacadas, hablamos de nuestro pueblo hermano, el pueblo palestino. La guerra brutal y sin tregua del régimen israelí contra el pueblo palestino prosiguió durante todo 2010. Si en 2009 Israel había realizado la operación Plomo Fundido, causando miles de muertes entre los palestinos, en este año llevó el cerco militar y económico hasta los límites de la asfixia. La franja de Gaza fue el epicentro de la resistencia palestina, pues es ahí donde la situación ha llevado a la resistencia hasta el punto de levantamiento cotidiano. Y a ello se suma la participación de diversas fuerzas e individuos solidarios de varias partes del mundo.
Una de estas iniciativas fue la Marcha por la Libertad, que tenía el objetivo de romper el asedio a Gaza. Más de 1.400 delegados y delegadas de más de 43 países se coordinaron para llegar a Gaza y participar en la marcha que tendría lugar el 31 de diciembre. Sin embargo, la movilización fue impedida por el gobierno de Egipto, en vergonzosa complicidad con Israel.
En Europa, 2010 será recordado como el año que la crisis alcanzó a los europeos. Sobre todo, al final del año, asistimos a las ofensivas de patrones y gobiernos contra la población europea, bajo las formas de planes de austeridad, recortes de presupuesto a la educación, salud, despidos masivos y contrarreformas para obligar a los trabajadores a pagar la crisis.
Para terminar nuestro resumen de enero de 2010, tenemos la noticia de Grecia, que tras la rebelión de 2008, Grecia retomó la senda del conflicto social a través de las huelgas generales contra los planes de ajuste. Ante el anuncio de despidos y reducciones en el salario, el sindicato comunista PAME llamó a una huelga general para el próximo 11 de febrero contra el plan de estabilización.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.